barras ventiladas ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 21 de octubre, semana importante para Athletic y Bilbao Basket en Europa. Los hombres de negro se miden a las 5 al Breno en la segunda jornada de la FIBA Eurocup, después de caer ante Peristeri y perder en Liga de forma dolorosa en Badalona. Jaume Ponsarnau no podrá contar con Jaworski, que sufre una entorsis de rodilla. Afortunadamente, nada más grave. En el Athletic, Valverde cuenta con todos sus jugadores disponibles para medirse mañana al Caravas, un partido marcado en rojo para seguir contando con opciones reales de clasificación. A las 2 comparecen Aitor Paredes y Ernesto Valverde. Luego escucharemos un extracto de lo que nos digan del partido y del momento del equipo. Será dentro de la gabarra, hoy con César García, Íñigo Bilbao y Javier Caño. El jueves se ponen a la venta las entradas para el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina, que se va a jugar en Samamés el sábado 15 de noviembre a las 8:30 de la tarde. Y que, como todos, podrán seguir aquí en esta sintonía. Precios para el choque entre 20 y 31 euros. Los beneficios irán destinados a ayudar a Palestina. La Diputación de Vizcaya cifra en más de 52 millones de euros el impacto económico de la final de la Europa League en Samamés, lo que multiplica por 13 la inversión realizada. Más de 52 millones de euros de impacto económico. Y activamos ya nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Sorteamos entradas para el Athletic Getafe. Ya saben que las entradas para la Champions a través de nuestra cuenta de Instagram. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com, y también a través de nuestra aplicación. Una y 34 minutos, hasta las 4. Oye cómo va.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Los encontrarás en la Rondo Beheko 3, AB5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruz egunean egon nahi duzu? Ezagutezazu osalan.app. Behar duzun informazio guztia, zure gandik urbilago. Albisteak, alertak, aholkuak, laguntzaile virtuala, dena zure sakelako telefonoan. Laneko segurtasuna eta osasuna pertsona guztiontzat. Osalan, Eusko Jaurlaritza.
El comentario.
El escaso juego ofrecido por el Athletic en Elche solo tiene un aspecto positivo. El punto sumado por los Leones fuera de casa, a pesar de haber ido a remolque del rival durante todo el encuentro. El empate sirve para sumar en la clasificación, pero las sensaciones no invitan al optimismo entre la afición surigorri. O se sube el nivel, o nos quedamos sin opciones Champions a las primeras de cambio. Los de Valverde dejaron la portería a cero. Vamos a ver si al menos pueden crecer desde esa solidez defensiva. Y es que hay que hacerse fuertes en la retaguardia, para maximizar los escasos bacalaos que se están logrando este curso. Solo 11. O mejor dicho, 9 en 11 partidos. Muchos aficionados se han empeñado en achacar a la preparación física los males del Athletic, cuando los datos que maneja el club demuestran que físicamente el equipo sin balón está por encima de los registros del ejercicio anterior. Así que vamos a dejarlo claro, no se trata de un problema físico, sino de juego. Que a lo mejor es más preocupante, claro. El juego no fluye, la pelota no sale limpia desde atrás y el equipo carece de profundidad, ni por banda, ni con balones filtrados. Hablábamos de esos 9 bacalaos en 11 partidos, que contando el de Bartra en propia puerta son 10 en total. Ninguno repetido, por cierto. Y es que esto es un problema principalmente de jugadores y de sus momentos de forma. Hay futbolistas clave, demasiados por desgracia, que por un motivo o por otro siguen sin estar a su nivel. En algún momento volverán por sus fueros y mientras tanto hay que sobrevivir con lo que tenemos. Es un Athletic de entreguerras. Y mañana, desde la trinchera, hay que sacar adelante el partido contra el Caraba. Y 37. Enseguida analizamos al rival de mañana.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Sabías que existen unas lentes de contacto nocturnas que te corrigen la miopía mientras duermes? Son las Ortoca. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Veintiún minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Y miramos el Lezama, donde ha entrenado el Athletic sin incidencias. La única ausencia, la de Urco Iceta, que no está inscrito para la Champions. Y Chingurri ha dado a conocer la convocatoria para el partido de mañana y están todos los disponibles. Entre ellos Nico Williams, que debutará en Liga de Campeones después de haber estado lesionado los 2 primeros partidos. La cita a las 7:45 mañana frente al Karabakh. Un rival al que vamos a conocer un poquito más porque es un gran desconocido para la mayoría. Y lo hacemos de la mano de Dani Guerreiro. Hola Dani, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Nos visita un rival que, ojo, suma 6 puntos de 6 posibles. Viene líder de su liga. Todos temíamos o todos pensábamos que podía ser la Cenicienta. Pero está demostrando que no va a ser nada sencillo hincarle el diente mañana, ¿eh?
Sí, es un equipo minusvalorado seguramente por la afición Athletic Sale, por desconocimiento, porque prácticamente no sabíamos ni de qué país venían. El Karabaj es de Azerbaiyán, es líder de su liga, amo y señor de las últimas competiciones, lleva 11 ligas de las últimas 13 que han disputado en Azerbaiyán. Esto viene de una historia lejana, desde que a principios de siglo fuera la empresa de alimentos, la más importante de Azerbaiyán, Azersun, la que se hizo con la propiedad del club, este grupo empresarial invirtió en este equipo y en los últimos años, además con la llegada del entrenador Gurban Gurbanov, al que ya le conocemos como el Ferguson de Karabaj, porque cumple su 16ª temporada, pues han establecido un proyecto muy muy sólido y que llega en su momento más dulce, podemos decir, también en competición europea, porque apenas había disputado previamente una vez la Champions, había sido en 2017 y también contra un rival de la Liga, como fue el Atlético de Madrid, al que le rascó 2 puntos, uno en Madrid y otro en Karabaj.
Sí, señale que es capaz de competir, un conjunto que viene a dar guerra, que sus 2 partidos los cuenta por victoria, uno en casa frente al Copenhague, pero ojo, el otro en Lisboa, ¿eh?
Sí, en la primera jornada de la Champions sorprendía a todos con una remontada, además, en el campo del Benfica, 2-0 se había puesto por delante el conjunto portugués y terminaron remontando con algunos de los jugadores protagonistas de ese partido, que hay que tener en cuenta también para la jornada de mañana, para este tercer partido de la Champions, jugadores muy desequilibrantes, tiene una plurinacionalidad tremenda.
Claro, es que no son Karabaj de Azerbaiyán los jugadores. No. Bueno, algunos hay, evidentemente, pero hay de todo el mundo.
Muy pocos son naturales de Azerbaiyán. El entrenador, sí, hay que decirlo, que le citábamos anteriormente, Gurban Gurbanov, pero tenemos, prácticamente de todos los continentes y de todos los países, los más cercanos. Tenemos un español, por cierto, Johnny Montiel, pero que apenas ha podido jugar en esta temporada por lesión. El ex del Rayo Vallecano no estará tampoco en Samames mañana, pero tenemos ganeses, compatriotas de Iñaki Williams, por ejemplo, como Emmanuel Adai, que hablábamos de ese triunfo en Lisboa 2-3, pues bien, Emmanuel Adai fue protagonista del 2-0 posterior en casa frente al Copenhague, con un auténtico golazo del compatriota de Iñaki Williams, con el que no ha coincidido, así que no nos sorprenda si no se saludan de forma muy efusiva mañana, porque no han coincidido en la selección, no ha sido convocado Emmanuel Adai.
No, y de aquí al Mundial ya tiene tiempo.
Oye, a lo mejor sorprende, de momento está cuajando bien en el equipo de Karabaj, ex del Alcorcón, por cierto, Emmanuel Adai, pero también tenemos brasileños importantes como Cadi Borges, también colombianos como el llegado este año Camilo Durán, a tener en cuenta el que va a ser el punta mañana, además de Kevin Medina, compatriota de Durán.
Tenemos... ¿Qué va a hablar esa tarde a las 6:15, la rueda, sí, de prensa de Gurbanov y de Kevin Medina? Nos ponen a un hispanohablante en la sala de prensa, que siempre se agradece.
Sí, desde luego, los medios locales lo vamos a agradecer. También brasileños muy ofensivos como Adeu Silva, el lateral, tienen laterales muy profundos que van a tratar de sorprender a la defensa bilbaína, y también Ucrania. Bueno, de Cabo Verde, uno de sus jugadores más determinantes, del que también hablaremos, Leandro Andrade, el máximo goleador de la pasada campaña en la Premier League de Azerbaiyán, con 15 tantos y 8 asistencias. Leandro Andrade es caboverdiano y selección que vamos a ver en el próximo, claro, Mundial, así que si le vemos mañana por San Mamés, también le podemos felicitar a Leandro Andrade, que eso sí, lleva más de un año sin ir convocado con Cabo Verde, pero desde luego, si sigue con la racha que lleva en este equipo Karabaj, sobre todo en Europa, pues a lo mejor recibe esa citación para el Mundial.
Y que lleva 4 goles, ¿no? Los que ha conseguido.
En esta campaña, sí, es el máximo goleador en lo que llevamos de liga, Leandro Andrade. Ahora hablamos un poco también de la propuesta futbolística con el esquema que va a tener un efecto espejo del Athletic en San Mamés, pero Leandro Andrade, además de los citados Camilo Durán, Kashuk, Zubir, son los jugadores más decisivos. Leandro Andrade, una pieza fundamental que lleva ya varias campañas en el club desde que llegara en 2022, el caboverdiano de 26 años, y una de las sorpresas está siendo Camilo Durán, que decíamos, protagonista en esa remontada en Lisboa con gol y asistencia, va a ser a quien veamos actuar de delantero centro mañana en San Mamés, el colombiano de 23 años, que apenas tenía experiencia en la élite, que había jugado en el Portimonense de la segunda portuguesa, llegó este verano por 200.000 euros y está sorprendiendo en Karabaj con sus 23 años, siendo protagonista con gol y asistencia en ese partido en Champions.
Claro, para eso es un gran escaparate. Tú al final te vas a un equipo de la Liga de Azerbaiyán, es verdad que puntero, para dejarte ver en este tipo de escenarios y luego te fiche algún equipo más importante, ¿no? Para ellos, lo de mañana en Sabamés, todos los partidos de Champions son una gran oportunidad para estos jugadores que quieren dar el salto y utilizan a este equipo como un trampolín.
Sí, tenemos jóvenes promesas, además del que citábamos, Camilo Durán, que seguramente aspira a dar un salto en su carrera. Por supuesto, el lateral Mateus Silva, el brasileño que destacábamos, con mucho recorrido. También, llegado de la segunda portuguesa, Dani Bolt, que ahí tenemos dudas si actuará el lateral zurdo de titular, porque también está Kafar Kuliyev, además de Mustafa y Medina en la defensa. Cadi Borges en el doble pivote con Pedro Vicayo, que son los dos jugadores con más minutos en lo que llevamos de campaña. Son los hombres de confianza de Gurbanov en ese doble pivote. Cadi Borges y Pedro Vicayo serían algo así como los Jaureguizar y Galarreta,
claro,
¿no? El doble pivote
es,
de titular.
Eso es, sí.
Y es que, decíamos, va a ser efecto espejo. 4-2-3-1 es lo que juega...
Mira,
Gurbanov.
Así no tenemos cosas raras en Sabamés.
No, y
prácticamente lo vamos a ver bien.
Y al igual que el Athletic, porque coincidiremos, Raúl, que lo más peligroso del Athletic para los rivales está en esa línea de tres medias puntas, ¿no? Con Nico, Berenguer, Sancet, Iñaki, pues algo parecido pasa con el Karabaj. Tenemos que prestar mucha atención a los citados ya, Leandro Andrade, que suele actuar en esa media punta. También Zoubir, que no lo hemos mencionado, pero que es el capitán del equipo, también con más de 1000 minutos este año, el francés, de 33 años, que es leyenda ya en el club desde que llegara en 2018, por banda izquierda, muy habilidoso este jugador que llegó de Lens por 1 millón de euros en 2018, cuando un millón de euros se valoraba más de lo que es a día de hoy, y el francés también muy desequilibrante, además arriba Camilo Durán. Son los jugadores a tener en cuenta, con la posibilidad de que actúe Adai, el compatriota de Iñaki, de inicio, después de buenas actuaciones en los últimos partidos. A lo mejor se hace un hueco en el once, veremos si en detrimento de Kashuk, Leandro Andrade o Zoubir, que son los que decimos los tres habituales en esas medias puntas.
Bueno, pues el Karabaj, que nos visita mañana a partir de las 7:45 y con unos 400 seguidores, que para venir a Azerbaiyán tampoco está mal, ¿eh?
No, desde luego que no, ¿eh? 400 hinchas que estarán por las calles de Bilbao mañana disfrutando de ese partido en San Mamés. Es verdad que es una gran representación del equipo, porque, bueno, su estadio habitual apenas tiene 5.000 espectadores. Van a alucinar con San Mamés, seguramente, después de jugar habitualmente en Acersun Arena en Bakú, porque es bastante curioso, a pesar de ser de Karabaj, ellos juegan en la capital, en Bakú, no en el lugar originario, como es el Alto Karabaj, que es de donde proviene el equipo, sino que al haberse convertido también en el equipo más grande, y ese Acersun Arena que te citaba lleva el nombre también de ese distribuidor de alimentos que es el propietario del club, pues bueno, se ha erigido como el equipo más importante de Azerbaiyán, y así lo demuestra, lo decíamos, 11 ligas de las últimas 13 que se han disputado desde 2014 hasta 2025, solo se han dejado dos por el camino, que son subcampeonatos, y 6 copas también en este periodo, gracias a, en parte, a Gurban Gurbanov, que cumplió 700 partidos en el banquillo del Karabaj hace 2 encuentros. Así que también está de celebración el bueno de Gurbanov, ya que tenemos aquí a Valverde como el entrenador con más partidos en la historia del Atleti, pues se van a medir dos leyendas cada uno de su club.
Sí, señor. Y a ver si el Atleti consigue una victoria, porque no gana en San Mamés en Champions desde febrero de 2015, cuando se impuso al Bate Borisov por 2-0 con Bacalaos de San José y Susaeta. Evidentemente tampoco es que hayamos vuelto desde entonces, no había más oportunidades, pero después de 2 jornadas vamos a ver si la tercera va la vencida y los Leones pueden sacar los 3 puntos que le permitan estar pues en condiciones de pelearlo. Escuchamos a Mikel Jaureguizar hablar de este Karabaj, si les ha sorprendido por llevar 6-6.
A mí no me sorprende, los equipos, cualquier equipo que esté en la Champions, pues está por algo en la Champions, tiene jugadores de muy buenos que como se ha visto, pues ha sacado 6 puntos de 6 posibles y nada, pues como te he dicho, nos van a poner las cosas muy difíciles, pero ahí estaremos con nuestra gente para poder sacar los 3 puntos. Veo el equipo con ganas, con ilusión. Ya nos toca sumar de 3 en la Champions. Va a ser un partido muy difícil porque el Karabaj está en un momento dulce. Pero bueno, nosotros en San Mamés con nuestra gente pues haremos todo lo posible para puntuar y si es de 3, pues mejor. Espero un partido exigente, un partido donde tendremos que coger la iniciativa del juego para poder hacerles daño y nada, como te digo, espero que podamos puntuar de tres.
¿Se puede catalogar como final lo del miércoles ya tal y como ha empezado la Champions o no es para tanto?
No, final no, pero sí que es un partido muy importante porque no llevamos ningún punto en la Champions y ya tenemos que puntuar.
Si no es una final, se le parece mucho, ¿eh? Por lo menos los aficionados lo están entendiendo así. Habría posibilidades matemáticas, aún perdiendo, de meterse en la siguiente ronda, pero claro, serían ganar mínimo 10 de los 15 que quedarían en juego. Sería, pues, cada vez más y más complicado. Así que yo creo que la gente sí se lo está tomando como un punto de inflexión en la Champions.
A ver mañana también la respuesta del aficionado Athletic Sale, también en función del horario que tenga, porque recordamos que a las 7 menos cuarto, pues no es de agrado para muchos trabajadores. Ya lo vimos incluso en el debut de Champions contra el Arsenal, que era un escenario apetecible, la vuelta a la máxima competición europea, un rival de entidad como el Arsenal, pero es que ahora no es el hecho de que el rival sea grande, sino en que las necesidades son ya críticas prácticamente para el Atleti, porque como decía, si no ganamos mañana, prácticamente las opciones se reducen al mínimo, quedando apenas 5 jornadas por delante, que son unas cuantas, pero están calculando que más o menos 10-11 puntos vamos a necesitar si queremos estar en la siguiente ronda, así que nadie arroje la toalla antes de tiempo. Mañana hay que estar en San Mamés y, por supuesto, tampoco menospreciando al Karabakh, porque es un equipo, como decimos, que tiene sus armas y que no se lo pondrá fácil a los Leones, a los que yo sí les doy como favoritos por plantilla y por recorrido, tanto en la Liga como en Europa.
Pues a ver si caen los primeros puntos. Ya saben que se pagan a 700.000 euros el punto, el empate y 3 puntitos, pues 2.100.000 euros. La victoria del Atlético, ojalá mañana a las 7 menos cuarto, que contaremos, como siempre, la emoción del bacalao. Bueno, pues ya conocemos un poquito mejor al Karabakh, al rival de los Leones. Gracias, Dani.
A ti, Aur.
Mañana estará, por supuesto, en la emoción del bacalao. Una pausa y vamos con mensajes de los oyentes que nos preguntan muchas cuestiones del partido de mañana.
Radio Popular, Erri Ratia.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Nos damos una vuelta rápida por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, ¿sabéis si el acceso por el Hotel Lava estará cortado antes del partido como sucedió contra el Arsenal? Pues en teoría sí, las mismas restricciones, ¿eh? Mañana vamos a vivir una tarde de fútbol, tengo fe en este equipo y vamos a por la bacalada. Por aquí nos preguntan si hay las mismas restricciones para ir a la catedral, para ir a la tribuna este. Sí, en principio es el mismo dispositivo, así que igual que contra el Arsenal, aunque habrá menos aficionados del equipo rival. Mañana rodillo, nos dicen por aquí. A ver si mañana demuestran el equipo que son y lo que están hecho. Dicen por aquí, si el problema es de juego, es aún peor, porque entonces el tema de... es tema de chingurri. Y mañana pinta muy mal, dice. La alineación de gala no existe porque casi ninguno de ellos está bien. Mejor que muchos chupen banquillo. La verdad es que la tete está flojito, dicen por aquí, pero se avecina noche épica, Egurre. Bueno, también nos preguntaban por el partido de la Euskal Selección A, que ya sabemos que se va a jugar el sábado 15 de noviembre en San Mamés, el partido que arrancará a las 8:30, que podrán seguir en esta sintonía. Ayer se daban a conocer los precios de las entradas para ese partido, unas entradas que se pondrán a la venta este jueves a las 10 de la mañana. El encuentro nace con carácter solidario y el beneficio se destinará a una ONG que trabaja en labores humanitarias en Gaza. Todavía no han especificado en cuál. Todas las entradas serán numeradas para facilitar el acceso y la ubicación del público. Los precios con gastos de gestión incluida quedan desde 20 euros con 50 céntimos, la más barata, a 31 euros con 50 céntimos, la más cara, en tribuna principal baja y en tribuna este baja. Para peticiones a partir de 25 entradas se ha previsto un formulario específico que deberá completarse y enviarse antes del 22 de octubre a las 12 de la mañana. Las solicitudes fuera de plazo no serán atendidas. Hay que entrar en la página de la Federación Vasca de Fútbol y ahí a través de un banner se podrán comprar las entradas y reservar a partir de este jueves a las 10 de la mañana. Y un apunte más, porque ayer vamos a conocer ese partido frente al Barça el 22 de noviembre a las 4:15. Desde Barcelona están convencidos que el partido será el primero que se juegue en el Camp Nou, aunque sin acabar todavía. Ya veremos, porque han cambiado tantas veces de fechas y de estadios. 1:57, nos vamos al básquet.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Jueves 23, Balmaseda celebra la 53 edición de su concurso internacional de pucheras. Las tradicionales pucheras de alubias son las protagonistas. Además, animación con fanfarria y chistularis en Calejira, degustación y la popular entrega de premios. Y si quieres disfrutar de la puchera sin cocinar, llama al 635-742-209. Ondo pasa, Balmaseda Kudalak, gonbidatzen zaitu.
Otro martes más tenemos doble cita con Bilbao Basket. A las 3 llegará, como siempre, la tertulia de los hombres de negros desde Santutxu, pero es que hoy a las 5 arranca el partido en Brno, en la República Checa, para medirse a este equipo en la segunda jornada de la Eurocup. Ya saben que el equipo perdió en casa contra el Peristeri, por lo que están más obligados, y sobre todo después de esa dura y dolorosa derrota en Badalona, con la imagen tan negativa que nos dejó el equipo de Jaume Ponsarnau. José Luis Blanco, Guayman, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Raúl Jiménez, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Pues nada, que tienes doble cita y además justito la tertulia y luego Bilbao Basket con un partido europeo que tiene que servir para aliviar, ¿no?, lo que vimos el otro día y esas malas sensaciones.
Sí, bueno, de hecho va a ser Irukoa, Raúl, porque después de 10:30 a 11 tenemos el Dark Edition.
Bueno, también, claro, sí, sí, correcto.
Así que bueno.
En versión más que decía, pero sí, es verdad, triplete.
Haremos una jornada un poco larga. Larga, y esperemos que, como bien dices, a ver, no entra en la cabeza de nadie dentro del club, dentro de la plantilla, la situación en la que Bilbao Basket hoy no gane y lo haga de forma contundente en Breno. Todo lo que no sea esto que acabo de decir, tan sencillo y tan complicado, el mundo del deporte tiene tantos recovecos, ¿no? Tantas situaciones que pueden cambiar la dinámica de un partido. Si Bilbao Basket hoy no gana, se mete en un lío muy gordo. No sería imposible superar la primera fase, pero ya estaríamos hablando de finales en cada partido. Esto obligaría, pues prácticamente, lo habría que hacer números, a ganar los 4 partidos que resten. ¿Que Bilbao Basket tiene potencial para ganar los 4 partidos que resten a partir de ese momento? Sí, pero que la situación que rodea al equipo y los aficionados, simplemente leer los mensajes que nos envían en Radio Popular, está claro que el equipo ahora mismo está en una encrucijada, está en un cruce de caminos en el que tiene que superar esta primera fase, este primer golpe, levantarse de la lona, ha quedado absolutamente tirado en el suelo y se tiene que levantar, no queda otra. Hay mimbres y ahora lo que hace falta es que esos mimbres funcionen como un equipo, que es lo que no han hecho de momento toda la temporada. ¿Ratitos? Vale, los ratitos no sirven. Lo que importa es el final, y el final, los resultados han sido ridículo, espantoso en Badalona, seguramente el peor partido de los últimos años de la era ya me pasan algo seguro. Y una derrota con un final horrendo, el partido de Peristeri. No queda otra cosa que ganar hoy y además con la reválida después de ante nuestro público el domingo por la tarde frente a Andorra, un rival directo para salvar la categoría, pues estar donde hay que estar y ganar el partido. Todo puede cambiar en las dinámicas en dos jornadas, ¿eh? Esto, ganas dos partidos y te conviertes en, mira, ha pasado todo lo que tenía que pasar. Pero como se pierda, hay situaciones que evidentemente desde dentro del club se están valorando y esperemos que no se tenga que llegar a ese extremo, que el equipo funcione. Y además hemos recibido una buena noticia, que Jaworski nos había asustado muchísimo, algunos ya creíamos en roturas casi futbolísticas.
Una entorsis, porque un esguince en la rodilla al final.
Es que la entorsis es el mismo parte médico que algún jugador del Atlético, ¿no? Que luego resulta que era otra cosa. Pues no, las noticias son buenas, ¿eh? O sea, el jugador ya quiere volver y vamos a ver, lógicamente hoy no está en Breno, pero vamos a ver si el domingo, igual que es muy precipitado, pero para la próxima semana está más o menos claro que Jaworski entrará en dinámica de entrenamientos y en dinámica de partidos. Bueno, pues hay que ponerse serio. Nos vamos a reír en la tertulia, claro que sí, pero seguramente vamos a tener una sensación de que Bilbao Basket ahora mismo pues está en un momento crítico. Parece una sobrada, ¿no? Como expresión, creo que se me entiende, decir que a estas alturas del año, 21 de octubre, estamos en una situación crítica, pero realmente yo creo que es así. Hay que cambiar el paso, porque si no la temporada se puede convertir en una cosa que no queremos.
Desde luego, además con Jaume Ponsarnau en el foco de todas las críticas y bueno, pues con ganas de ganar para centrarnos solo en el puro y duro baloncesto. Escuchamos al técnico de Bilbao Basket hablando del partido y del rival de hoy.
Bueno, pues venimos a jugar contra un equipo que ha jugado previa, que viene rodado, que en su liga doméstica ha ganado estos partidos. Un equipo pues con mucha anotación de sus jugadores americanos, pero con talento también de sus jugadores locales y tamaño sobre todo. Pues va a ser un partido fuera de casa exigente, tenemos que estar preparados para variantes tácticas que ellos nos propongan y aprender, ¿no? Pero ahora para nosotros el reto más importante es pasar página al desastre del último partido. Estuvimos muy mal y estamos enfadados y nos gustaría pues redimirnos, ¿no? de esta realidad pues haciendo un buen partido.
Bueno, pues a partir de las 3, todo baloncesto ya con esa previa y ese análisis de lo que fue la derrota en Badalona. Gracias, Wattman.
Un abrazo, Agur.
Dejamos ahí a nuestro compañero, al que le cedemos el testigo a las 3. Una pausa y nos metemos ya en la gabarra con Aitor Paredes y Ernesto Valverde en la sala de prensa José Iragorri.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte en el Centro de Formación Somorrostro. Si estás desempleado y empadronado en Vizcaya, esta es tu oportunidad de acceder a la industria. Te aseguramos una formación profesional en soldadura de primer nivel y con una amplia demanda. No te pierdas esta oportunidad. Somorrostro.com.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible. El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Comercio de Vizcaya. Muy profesional. Y de asesorarte. Muy proactivo. Y de innovar. Muy próximo. En físico y en digital. Y esto es un movimiento imparable. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.
La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, Tarpallá, La Gabarra, la tertulia rojiblanca, nuestro Oye Cómo Va, como todos los días, con la presencia de César García. Hola, César, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Muy buenas, Arrachaldeón.
¿Estás de bajón después de lo de Elche o no, ya pensando lo de mañana?
Bueno, está más que digerido. Sí que esperábamos un poquito más, tanto en puntos como en juego, y bueno, se solventó por lo menos salvando un poco, que es el 0-0. No es para tirar cohetes, pero bueno, esperemos que sigamos en mejora.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Ah, para Arrachaldeón.
¿Tú en modo Champions ya o no?
Pues sí, pero también con el cuerpo un poco, no sé, desilusionado, la verdad, porque todo lo que esperábamos de esta temporada, el inicio está siendo difícil de digerir.
Y tanto. También nos acompaña Íñigo Bilbao. Hola, Íñigo, bienvenido.
Muy buenas, Arrachaldeón.
¿Y tú cómo llevas este empate de Elche y la Champions jugándote mañana casi una final?
Pues preocupado, pero más que nada por la falta de armonía y fluidez del equipo en ataque. Creo que es lo que más nos está preocupando en este arranque.
Porque todos coincidimos en que lo de mañana es casi una final, ¿no? Si no ganas mañana, sí, matemáticamente todavía sería posible todas estas cosas, pero si no ganas mañana, la gente sí que le va a entrar un bajonazo de AUPA, ¿eh?
En términos de Champions League, desde luego que es un match ball. Todos los números y los cálculos que hemos hecho los optimistas pasan por los tres puntos de Karabaj. Si ha habido otros partidos que entendemos que bueno, pues todo lo que fuese sacar una victoria podía ser pecar de optimistas, contra el Karabaj o lo solventas ante tu parroquia y saca los tres puntos, o la verdad es que nos va a hacer pensar si es mejor reservar las energías para la Liga, cosa que sería un poco contraproducente, que te pases todo un año deseando ganarte la opción a jugar en Champions y que a las primeras de cambio digas nada, vamos a centrarnos en la Liga, que es lo que nos da de comer, ¿no? La eterna frase sobre la cual yo tengo mi propio punto de vista, pero bueno, en definitiva, el partido del Karabaj es un pierde paga.
A ver, es que si contra el Karabaj no ganas, pues para esto no vengas a la Champions. O sea, no, es que es lo que hay. O sea, en casa el Karabaj o ganas, sea el primero, el último o el partido del medio. O sea, no es un match ball en sí mismo, porque si no ganas no te vas a clasificar. Entonces, pues como dice César, es que en las quinielas de todos contamos con estos tres puntos. Entonces, si has venido a la Champions, es a ganar al Karabaj. Y si no le ganas, pues oye, se ve que no tienes el nivel.
Claro, si le hubieras ganado al Arsenal, dices, bueno, pues te puedes permitir un tropiezo, pero como no le has ganado al Arsenal, ya no puedes fallar, ¿no, Íñigo?
Sí, pero yo creo que en las quinilas, los optimistas, como decís antes, yo creo que teníamos la X, como mucho, contra el Arsenal o Dortmund. Creo que el primer partido de ganar de verdad es este, además en casa, el rival yo creo que más asequible que tenemos, es que es una final.
Ah, sí, pues mira, le preguntan a Paredes en la sala de prensa en San Mamés, sala de prensa José Iragorri, por la importancia del partido.
Pues como tú dices, muy importante o vital, porque nos vemos con cero puntos y a falta de seis partidos, tres en casa, donde nos tenemos que hacer fuertes, y el primero es mañana, ¿no? Necesitamos la victoria y vamos a ir a buscarla.
Claro, ¿qué va a decir, no? Pues evidentemente ir a buscar esa victoria, y sobre todo que no haga mella en ellos el mal juego que están teniendo ahora mismo, y porque Elche no dijeron nada así demasiado negativo, pero tuvieron que salir tocados, ¿no?
De Elche es muy poco rescatable, más allá de la jornada que tuvo Unai Simón. Yo llevo tiempo haciendo un poco el mensaje de que, bueno, pues yo creo que el peor Athletic de la temporada, afortunadamente lo hemos visto, y que solo nos queda mejorar, pero estamos en una pendiente muy poco pronunciada, estamos mejorando muy poco a poco, o seguimos todavía en el valle. Yo no he visto motivos para optimismo respecto a otros partidos anteriores, y lo que espero es que de una vez por todas empecemos a darnos cuenta de que o empezamos a sacar puntos en liga y a pelear por lo que es la temporada en sí, o se nos va a hacer, nos va a resultar muy decepcionante este principio de temporada. Yo insisto en que tengo toda la ilusión de meternos entre el 9 y el 24 en Champions y volver a asegurar Europa en Liga, y todo lo que sea bajarme de ese carro para mí ahora sería muy decepcionante, porque creo que hay equipo con potencial, y lo que no sé es qué es lo que nos está faltando a nivel de juego. Las lesiones, pues sí, claro que intervienen y influyen, ¿no? Pero yo creo que el Athletic ha demostrado tener mucho más juego que el que estamos viendo últimamente.
Yo, con esto que comentaba Raúl, de que no le pese el mal juego y que no caigan, pues que salieran tocados, seguro, de Elche, porque jugaron terriblemente mal. Yo creo que los peores minutos de la liga. Aparte del mal juego, espero que no les pese el tema anímico, que lo normal es que algo te pese, porque creo que son dos equipos, el Athletic y el Karabakh, que llegan en dos dinámicas totalmente diferentes. Al final, Athletic o gana, y para clasificarse y para pensar en meterse en ese del 9 al 24, y el Karabakh, claro, lleva ya 6 puntos, a la mínima que gane un partido, se ha metido, o sea, es que está ya. Y claro,
pasa es que tiene un calendario muy difícil luego,
claro,
¿eh?
Eso, revisando sus rivales, son Chelsea, Nápoles, Ajax, Eintracht de Frankfurt y Liverpool. Claro, pues los del Karabakh dirán, joder, pues donde hay que ganar igual, claro, es donde el sitio donde llevan cero puntos.
No creo tampoco que el Karabakh se presente aquí en San Mamés a ganar. Yo creo que nos vamos a ver un Karabakh en bloque bajo y...
Ya
por el punto.
Ya, pero yo, o sea, no me refiero tanto como el plan que vayan a poder llevar, sino la sensación de decir, oye, he ganado ya al Copenhague y al Benfica, si es que como saque de aquí 3 puntos... voy a jugar contra el Bayern de Múnich en la siguiente ronda, o sea, que es un premio, joder, pues al final son dos equipos que llegan en dos dinámicas mentalmente completamente opuestas.
Yo le voy a dar un poco la vuelta al argumento, o sea, comprando lo que estáis diciendo. El Karabakh, desde luego, en ninguna de las quinielas aparecía como un candidato a estar del 9 al 24 siquiera. No. Vamos a ver un poco también la otra parte de lo que han hecho hasta ahora. ¿A quiénes les ha robado puntos? Posiblemente a esos que ha robado puntos, más en el Benfica, igual que el Copenhague, pues son posibles rivales del Athletic. Es decir, yo creo que si el Athletic hace los deberes hoy, nos va a venir muy bien que lleve esos 6 puntos el Karabakh, porque, como habéis dicho, es difícil que siga sumando y les ha quitado puntos a otros equipos con los que podíamos estar mirando. Bueno,
también tiene necesidad de ganar. O sea, que hemos repasado los rivales y es que igual no le gana ni uno más.
Con esos rivales que habéis dicho, no le veo llegando a los 10 puntos, por ejemplo.
No, pero cuando al final te plantas en los 9 a la mínima que...
Bien,
o sea, bueno, me refiero, creo que anímicamente las energías de uno y otro van a ser diferentes.
Si hacemos lo nuestro...
Sí, que sí,
y hacer lo nuestro es ganar de
tiene que ganar porque es mejor que el Karabakh.
Yo creo que ganando al Karabakh no visualizo que acabemos con menos puntos que el Karabakh esta liga. No, es a lo que me refiero. Y ¿Le ha quitado puntos al Benfica? Fenomenal. Ahora, evidentemente, si palmas contra el Karabaj se convierte en casi
un seguro. O no ganas,
efectivamente. Pero es que si pierdes contra el Karabaj, tú dices adiós y el Karabaj dice, voy a ver qué me toca en el bombo en la siguiente, casi prácticamente. O sea que, pero bueno, yo soy optimista y no se me ocurre otro escenario en la catedral rugiendo todo el mundo a los leones que ganar. Y bueno, no voy a decir que con comodidad, pero yo creo que incluso le puede el escenario al Karabaj, porque la atmósfera puede ser muy muy intensa.
Yo creo que va a ganar el Atleti también, ¿eh? O sea, no, uh-huh. Diego, o sea, dentro de esto de que anímicamente llegan los dos equipos muy diferentes, mi apuesta sería que va a ganar
el Atlético. Bueno, pero la presión ya ha jugado en el campo del Atlético de Madrid y empataron, ¿eh? O sea, que yo creo que están acostumbrados,
sí, hace años ya, pero sí.
Bueno, pero sí, ya sí, está sí. En su...
Y en el campo del Benfica, que el estadio de Alumno es...
No, en cuanto recreo, a presión, o sea, ambiental y eso... Sí, sí. Es que ellos tienen un estadio de 5.800, me parece que es. Sí. Claro, cualquier campo de estos en Europa les va a parecer...
Decíais eso, que probablemente no saque más puntos. Bueno, hay que ir en diciembre allí a Azerbaiyán, me da igual cualquier equipo de Europa, intentar sacar los tres puntos. A mí me parece muy complicado. También es verdad que el Atleti, por ejemplo, ha tenido que dos rivales, los más difíciles, a los que nos vamos a enfrentar.
Los dos del grupo A.
Bueno, o sea, falta el PSG.
Bueno, es verdad. Tienes la razón. Pero dos de los más complejos, sin duda. Y creo que quitando los primeros 45 minutos en Dortmund, el Atleti ha competido bastante bien. Bastante bien. Contra el Arsenal creo que hicimos 70-75 minutos de un nivel altísimo. Y la segunda parte de Dortmund fue un poquito más un quiero y no puedo, pero también compitió muy bien en la segunda parte. Entonces, yo soy bastante optimista.
Mira, le preguntaban, estaba en directo a Aitor Paredes, si hay estrés por tener que ganar mañana sí o sí.
Estrés no, pero sin necesidad, ¿no? Como he comentado antes, estamos con cero puntos y se van acabando las jornadas. Nos quedan tres partidos en casa donde nos tenemos que hacer fuertes, porque fuera de casa ganar es muy difícil. Y nada, mañana partido en casa, con cero puntos, pues eso, importantísimo ganar. Tenemos esa necesidad y es lo que intentaremos, y saldremos a por todas. Necesitaremos de nuestra gente aquí en San Mamés como siempre, y esperamos que nos empujen para darnos ese plus.
Yo creo que, bueno, eso está garantizado, lo del ambiente, y yo creo que el Atleti está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos sin red, ¿no? Que eso no le va a pesar.
No, yo creo que no. Yo he visto partidos de esos de eliminatoria a un solo partido, contra un Barcelona, contra un Real Madrid, que yo le he visto al Atlético en situaciones más difíciles, y me refiero al Atlético actual. No me voy a ir al de Old Trafford de hace 12 años, sino que con esta plantilla, y a poco que vayamos recuperando la forma de ciertos jugadores, bueno, nos ha venido en cierto modo un partido que es mejor que haya sido este ahora mismo, porque es igual uno de los más fáciles que nos quedan en Champions. Yo creo que es un momento de reivindicarse, de dar un puñetazo en la mesa y de demostrar que no hemos venido aquí solamente a hacer de palmeros y a ver cómo disfrutan los demás. Lo de disfrutar, que es una coletilla también, yo creo que para mí el disfrutar es ganar estos partidos. No me sirve nada el creer que con la liturgia del himno de la Champions y ver ahí los baloncitos y estas historias nos vale, porque para eso, yo creo que para eso no hemos venido hasta aquí. Y creo que todos tenemos la sensación de que disfrutar es hacer un papel digno, y eso pasa por no caer a las primeras de cambio, y menos decepcionándonos con derrotas ante rivales sencillos como este, entre comillas, o sencillo y con respeto, perdón.
César, ahora voy a ser yo quien te lleve la contraria.
Estoy en la otra orilla.
Porque es verdad que este Athletic que dices de que ha estado en partidos sin red y ha ganado, pues eso, al Barça, al Madrid, creo que esos partidos en Copa, en casa, era más, joder, pues intentar derrocar al grande, esa ilusión, o sea, que no era una obligación ganar. Y lo de mañana, yo creo que es una obligación ganar, y que puede pesar más, igual porque soy pesimista, ¿eh? O sea, porque estoy siendo demasiado pesimista, pero puede pesar más ese estoy obligado a ganar, ese nerviosismo, hay como es adelante el otro equipo, tal, que va a plantar cara fuerte. Más que esos días contra el Barça, el Madrid, que a la mínima que te adelantes ya va a estar San Mamés por todo lo alto. No sé, no quiero llevarnos la contraria todo el rato tampoco, pero yo soy un pelín más.
Para eso estáis, para llevarnos la contraria, claro.
Sí,
claro.
Sí, yo
para
también mí, estoy en otra orilla.
Para mí, presión es ir a Sevilla y empezar perdiendo 0-1 con el Mallorca a una final.
Sí, claro,
para mí, también, eso sí, no, que es presión. Pero yo creo que hoy. En concreto, o sea, luego ya resetearemos, hacemos F5 después del partido, yeah, y vemos cómo está la clasificación, que es lo que nos viene luego, pero para mí Hoy es un partido que el equipo se tiene que sentir que va cuesta abajo porque estamos empujando casi 50.000.
Esperemos.
Y yo no creo que a nivel de calidad nos den mil vueltas. Pueden tener igual más.
Que vaya. O
sea, pueden tener más hábito de estar por ahí, pero vamos, yo creo que es que el Athletic, si es el Athletic, tiene que. Joder, yo recuerdo el partido aquel mítico del Lech Poznan, pues tenemos que salir ahí como aquel día. O sea, vamos a intentar resolver cuanto antes, rugir entre todos y que en cierto modo nos sintamos un poco reconfortados de que hemos dado un poco la vuelta a la.
César, te has delatado con ese recuerdo, ¿eh? ¿Eh? El Lech Poznan, que te has delatado con el recuerdo. Digo que no habrá muchos que recuerden ese día.
Yo es uno de los 8 o 10 partidos que tengo en mi memoria míticos, el día de la. Que se supo la sanción a Goico, el partidazo de Goico, creo que fueron dos bacalaos de él, y cómo teníamos que dar la vuelta un 2-0, ¿no? Y aquel partido, vamos, es que todavía me pone el vello de punta. Yo quiero sentir que el Athletic va a ir a la Champions a eso, a comerse al rival, por lo menos en estos partidos.
Mira, entonces para le preguntaban qué le está faltando al equipo.
Lo que nuestro debe este año es tener un poco más de maldad, de colmillo, no sé, de esas ganas de en cada jugada meter el gol, de jugar hacia adelante y no tanto a no cometer errores que en ocasiones esa sensación me ha dado a mí. Y nada, como tú dices, volver a ser el equipo del año pasado, que es lo que nos ha traído hasta aquí y así nos irá mejor.
Jugar a no, dejar de jugar a no cometer errores e ir más hacia adelante. Hay, igual ha faltado ambición al Atleti, ¿no? Por lo que está diciendo Aitor Paredes, que igual han ido a no perder algunos partidos más de lo que deberían.
Para mí no es falta de ambición, es falta de acierto. O sea, es que creo que no hay ningún jugador en la última línea del Athletic que esté en, ya no te digo en su mejor momento, en una forma óptima. Los dos puntas están desaparecidos, Gruceta y Sanadí están totalmente decepcionantes. Por fuera, Nico, el proceso lesivo. Iñaki, yo creo que está haciendo la peor temporada que le recuerdo. Por lo menos el inicio está siendo horrible. Berenguer ha entrado en un proceso de lesión también. Nico Serrano, pues bueno, tiene una toma de decisión caótica. Entonces, no tienes ningún jugador que dentro del área genere un suspiro en la grada. Entonces, volviendo un poco al tema de antes, a mí estos partidos sin red me dan mucho miedo y creo que todo lo contrario, creo que el Atleti se defiende muy mal en estos partidos, por lo menos con Valverde, y me da mucho miedo que salgamos a especular mañana con ansiedad y se nos haga el partido complicado. Uf,
yo no, ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, y esto que has dicho justo más con Valverde, yo creo que está en esta última etapa el Atleti ha demostrado cierto, no sé, pozo y competitividad todos los días y madurez en el proyecto. O sea, creo que hay muchos días que podíamos, no sé, tener esta visión de que hay más que perder que de ganar, y creo que el Atleti, pues empezando por la Copa, evidentemente, en Sevilla, no sé, creo que el Atleti ha mostrado una imagen madura, la verdad. Por eso lo.
En el día a día sí, quiero decir, el punto de Elche es un punto que hace unos años no hubiéramos sacado. Un partido horrible, vas allí, es verdad que necesitamos la victoria, pero bueno, te vas con un punto, una buena actuación de Unai Simón. Pero a mí, en los momentos importantes, me sigue faltando un paso adelante. Vino el Arsenal y haces muy buenos 75 minutos, pero te faltan esos 15.
Es que es el Arsenal, claro.
Que sí, está claro, que evidentemente que conozco lo que sí. Es la Premier, lo que es el Arsenal, pero quiero decir, me vale la final de Copa, me vale cualquier momento concreto que te ves un poco obligado a ganar y, jo, te cuesta, te está costando en ese paso adelante. Entonces, yo me da mucho miedo también que se pueda generar esa ansiedad de que no estamos finos en última línea, y creo que va a ser un partido más difícil de lo que la gente ve.
Es un problema de jugadores, es que no tienes a ningún futbolista de ese frente de ataque en condiciones, como bien apuntabas, y creo que por ahí pasan todas las cosas, ¿no? Si Sánchez está desaparecido, Iñaki está mal, Nico saliendo de lesión, tampoco está fino, Berenguer ha estado un mes parado, aunque él siempre enreda por ahí, ha estado un mes parado, Gurú empezaba a ver un poco la luz después de un mal arranque, Sanadi el otro día ni jugó. Es que a Jaure se le empieza a notar un poco el cansancio también de meterle tanta tralla. Es que es
hasta más básico. Los goles te los están haciendo Rego, Jaureguizar, Paredes a balón parado. ¿Y cómo estás metiendo gol? ¿Cuántos goles lleva Iñaki Williams?
Pues aquí llevamos bacalaos, ¿eh? Aquí no llevamos goles.
Bacalaos, efectivamente. Pero entonces, en esa falta de bacalao es el problema en el que radica el equipo. Quiere decir, tú no tienes fluidez en ataque porque no tienes jugadores que sean diferenciales o bueno, que no estén ahora mismo
en el momento diferencial. Pero Íñigo, no es solo que lo tengas acierto, tampoco estás generando mucho para tener acierto, No estás fallando 10 ocasiones por partido, ni pegando 3 palos. Algún día has tenido para meter, no digo que no. Pero en Elche, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas generas?
En Elche sí fue un problema concreto de generar ocasiones, pero también es verdad que tu principal generador se llama Nico Williams, y es que si no encuentra continuidad o la encuentra con la selección, pero no con el Athletic, pues es muy complicado. Quiere decir, el que te acerca al área es Nico. O por lo menos Osancet puede ser un jugador que también está cerca del área.
Y no está. Está más desaparecido que Nico todavía, Ollán Sancet, que a ver si algún día le recuperamos y ojalá sea mañana. Tengo que hacer una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del gobierno vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de octubre. 715 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas. Gran Vía 40, primero Bilbao.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Gabarra en Radio Popular.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Javier Caño y César García. Y también muy pendientes de esa sala de prensa de José Iragorri, donde comparece Ernesto Valverde. Y además, mira, le preguntaban por el 11 de mañana, si tiene también en la cabeza el partido del Getafe y de que vienen de jugar contra el Elche. Esto nos decía.
Lo cierto es que nos vienen los partidos muy seguidos y siempre tienes un ojo en el partido que viene después, sin darle más importancia a un partido que a otro. Esa es la realidad. Venimos de jugar hace apenas dos días, tenemos que volver a jugar después del partido en otros dos, vamos, muy rápido, y hay que tenerlo todo en cuenta, pero evidentemente, sabiendo que la clasificación ahora mismo nos aprieta, mañana es un partido importante para nosotros y lo tenemos en cuenta.
Bueno, no sé qué os parece, pero yo te decía que el partido más importante era el del Elche, ¿no? Sobre todo porque siempre dicen los entrenadores que es el inmediato. Pues hombre, el inmediato es el de mañana. Se ha reconocido en esa respuesta final que les aprieta la clasificación en Champions, pero no creo que esté yo el equipo, que sí, que el entrenador lo tiene que valorar todo, yo lo entiendo, pero tu mensaje tiene que ser, yo voy mañana con todo y a por todas, ¿no?
Sobre todo dentro de la caseta, quiero pensar que allí hay otro mensaje más agresivo, más de ir a por el partido y más de ser conscientes de que, chicos, o sacamos los tres puntos o esto se acaba, ¿no? Y a que os gusta jugar Champions, pues hay que intentar que mantengamos la ilusión, intentar que haya al menos una ronda posterior a esta liguilla. Ya pelearemos por Europa en Liga. Si hay que priorizar ahora mismo, donde te estás jugando el pierde paga es ahí. O sea, y aún a riesgo de ser reiterativos, es que, coño, es el Karabaj y es San Mamés. Si no, pues hacemos la renuncia en verano. Oiga, yo no quiero jugar esta competición y pasamos del tema, porque es que yo creo que a veces nos pasamos de no tener, no querer que se nos exija o tener un cierto grado de compromiso. Si tú no eres capaz de decir este partido es el que más importa, el que tenemos que ganar sí o sí, y vamos con todo y pedimos ayuda de la afición. Yo ese mensaje lo entiendo. Lo otro, todo lo que sea despistarnos o reservar para el partido del Getafe, que también el Getafe vendrá con bajas por sanciones, coño, pues ya hablaremos del Getafe el jueves, pero lo de antes, que es el Karabaj, tiene que ser un ir con todo.
Y también de cara a la afición, yo creo, ¿no? Porque de cara a la plantilla tienes que mostrar, bueno, yo espero que se quiera mostrar que quieres ir con todo, pero si nosotros el miércoles a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde cogemos el móvil, vemos las alineaciones y vemos que ha hecho 4 o 5 rotaciones, vas a decir, tío, es que para esto no, o sea, va a ser el primer momento, yo creo que muchos nos vamos a decepcionar de manera importante con Valverde, decir, oye, es que para esto no vengo a la Champions, o sea, para la ilusión que tengo contra el Arsenal, contra el Dortmund, creo que todos tenemos un poco, o sea, somos capaces de decir, bueno, yo entiendo que rotes porque no crees que no vas a ganar o porque estás priorizando la liga, pero hombre, contra el Karabaj, que te estás jugando todo, tienes que ir a ganar, y estos son 3 puntos. Entonces yo creo que también de cara a la afición es importante mantener esa ilusión de iba a ser un año muy, perdón por repetirme, pero ilusionante, no lo está siendo, entonces tienes que salir con todo para que la gente apriete también, para que la gente no llegue al campo diciendo, pues hala, otra vez en Champions y 5 rotaciones.
Vale, yo creo que pocas veces Valverde se sale del guión en rueda de prensa y no es un tío nada sensacionalista, entonces creo que el mensaje es el de siempre. Y como tú decías, para de la caseta para adentro, creo que va a ser otra cosa. Creo que vamos a ver un Atleti súper agresivo en unos ritmos altísimos y a partir de ahí intentar encontrarnos con el gol y sobre todo que se nos ponga de cara. Creo que lo peor que nos podría pasar es un gol pronto del Karabaj y que esa mala racha se una a ponerte con el marcador en contra.
Mira, le han hecho una pregunta a un periodista de Azerbaiyán y momento gracioso en la sala de prensa.
Se cae por su propio peso. No sé cómo es la prensa de Azerbaiyán, pero vamos. No sé qué decirle. Me ha preguntado a ver si les he dicho a los jugadores que les íbamos a meter 9-0. O sea, una barbaridad. En fin, no tengo palabras. Con respecto a la segunda, sí. El Karabaj ha hecho 2 grandes partidos contra el Copenhague y contra el Benfica, y es un equipo que tiene 6 puntos por merecimientos propios y lo valoramos.
Oye, pregunta el periodista si le ha dicho a los jugadores que le van a meter 9-0. O sea, ellos dan muy favorito al Atleti, entiendo, ¿no? Si ya la prensa le está preguntando eso a Chingurri. Insólito, ¿eh?
A mí me parece increíble. Me parece hasta una falta de respeto hacia su propio club, pero no sé, yo creo que cualquiera que esté en Champions te va a competir muy bien a 90 minutos.
Sí, no sé, a mí me parece, pues como dice Valverde, no sé, pues que no hay palabras, ¿no? Para esta pregunta, supongo, no sé, sí, un momento gracioso, pero un poco raro, ¿no? Hacerte el viaje desde Azerbaiyán para preguntar esto, oye, que tú eres del club, macho.
Es un nivel de guarismos que no se suelen dar en el fútbol moderno, y menos, aunque seas uno de los no favoritos en Champions contra otro, que tampoco es de los top de Champions. Es que yo entendería que le hagan esa pregunta si va a jugar contra el Paris Saint-Germain o contra el City. Contra nosotros, lo que puede preguntar es si ha dejado claro a sus jugadores que es un partido que el Athletic es favorito y que tiene que ganarlo, como decía aquel, por lo civil o lo criminal. Eso sí, pero lo del 9-0 me parece un exabrupto.
Bueno, vamos también con los oyentes, ¿eh? ¿Qué opinan en nuestro WhatsApp? 688-89-3635. Dicen por aquí, Valverde sabe muy de sobra lo que hay que hacer. Si hace rotaciones, bienvenidas sean. Eso era para Javier, creo que había dicho que no, sí, veía lo de las 4 o 5 rotaciones. Aunque claro, si nos ponemos a analizar el partido de algunos jugadores el domingo, igual mejor cambiar a 4 o 5, ¿eh? También,
sí, la verdad que sí.
También puede verse desde ese lado. Mira, por aquí otro decía, ¿qué llames 4 o 5 rotaciones? Porque no creo que ni Sancet, Nico, Iñaki debieran jugar. Pues ya le adelanto al oyente que si no son todos, son casi todos los que ha citado.
Es que no hay más. No nos gusta ninguno.
Creo que ante el Karabaj se puede ganar con cualquier alineación. Es más difícil el partido contra el Getafe, al que le puedes ganar también con cualquier alineación.
Bueno, pues la gente no es consciente de lo que es la Champions League. O sea,
vamos, alucino.
No sé.
Y que ha ganado al Benfica, que vale, igual están horas bajas, en cambio de entrenador, lo sí, que quieras.
Pero iba ganando 2-0, pero, el partido.
Bueno, y que el Benfica es un clásico de la Champions. O sea,
y
antes
que aprieta,
hablabas de.
Su estadio aprieta también.
Antes decías, no, un rival de la entidad del PSG. Bueno, el Benfica no tiene la plantilla del PSG, pero lleva 40 años jugando Champions seguidos. O sea, no.
Sí. ¿Por qué decimos que en Champions cualquiera te puede ganar y del Athletic dudamos?
Estoy de acuerdo con él. Sí, sí. O sea, yo puedo entender que partidos como el del Paris Saint-Germain, el Arsenal o incluso el Borussia Dortmund, por el hecho de que además jugaban en su casa, pues puedas tener unas ciertas reticencias a adquirir un rol de favorito, por supuesto, pero vamos, es que estamos minusvalorando nuestro producto y yo creo que si estamos ahí es por méritos propios y hay equipos peores que el Athletic en esa competición ahora mismo, no lo olvidemos.
El Chingur es el que mejor sabe cómo están los jugadores, así que lo que haga será lo mejor. Y dice, vosotros, otro oyente, ¿pensáis que Valverde tiene que andar mandando mensajitos? Es broma, ¿no?
Pues, perdona Raúl, pero que alguien vea la distinta actitud o el distinto comportamiento desde el banquillo cuando por su sanción él no estaba y cuando está él en la banda impartiendo instrucciones. Yo creo que Valverde, pues una cosa es el mensaje, como habéis dicho antes, en sala de prensa, pero Valverde, y con los años le veo cada vez más exigente, más metido en los partidos e incluso más gesticulante. O sea, sí, sí, yo creo que Valverde tiene que mandar mensajes.
Y más protestón.
Sí, sí.
Sí, sí. Le metieron 4 partidos. A Flick no le van a meter 4 partidos, ya os lo digo también, que luego el doble rasero este que tenemos. En fin, necesitamos una victoria que nos contagie optimismo. No paran de entrar mensajes, ¿eh? La semana que viene no hay partido entre semana. No pueden jugar 3 partidos en una semana los gallos, dice. No me digas, con todo hay que ir un par de cambios, ¿no? Un par de cambios como mucho, entiendo que dice. No entendería otra cosa. Si mañana nos sacamos el 11 de gala, me rindo, dicen por aquí. ¿Por qué dudamos? Preguntar a Calatrava. Valverde no va por los partidos en Champions. Preguntar a Calatrava. Me he perdido. Hay que ganar mañana para sumar y ganar confianza. A ver, los agoreros, cuando ganamos al Carabag y al Getafe, se subirán a la furgoneta otra vez. Nos dicen saludos desde Solocoeche. Para meter bacalao antes llevas un proceso. En la sala de máquinas no existe nadie. Y Galarreta no está, dice este oyente.
Pues a mí Galarreta, el partido que hace en Dortmund, que sale en la segunda parte, me pareció, pero vamos, excepcional. Con balón, sin balón, vamos, cambio el Atleti.
¿No veis el equipo físicamente también muy mal?
Pues está últimamente en boca de todos un poco, ¿no?
Yo antes he dado un dato, perdona, Diego, y sí. Es que el Athletic, los datos que manejan los clubes y que maneja el propio conjunto rojiblanco, es que sin balón, físicamente, este año está un poco mejor que el ejercicio anterior, sin balón.
Pues resulta...
Digo, porque lo estamos achacando todo al físico.
Igual no es tanto de correr, sino es tanto de robar alto. Creo que es lo que nos está faltando este año. El año pasado éramos un equipo que robaba alto y desde ahí generábamos muchísimas situaciones de gol, sobre todo fuera de casa. Y este año nos está costando mucho, mucho. Yo no creo que sea por un cambio en la estructura dentro del propio cuerpo técnico. O sea, creo decir, el hecho de la salida de Ross no creo que haya sido algo diferencial para ahora de repente tener más lesiones o que el equipo corra menos, mal dicho.
No, y que no, yo no creo que, por ejemplo, esto que decías del cambio, no creo que cambien el preparador físico y de repente cambie toda la preparación, o haga un cambio drástico. Entiendo que cada uno tendrá su manera de actuar, pero no creo que haya un cambio gigantesco. Y es que cuando vamos a repasar los datos, nos dicen que el número de robar arriba y de recuperar en campo rival son muy parecidos, que el problema está mucho más en qué pasa cuando robas y cómo ya no estás aprovechando esos robos para luego llegar a portería. Pero realmente el tema del esfuerzo físico sigue exactamente igual. O sea, a mí me parece mucho más de momento de los jugadores que no la capacidad física de cada uno.
Yo no tengo un criterio claro respecto al tema del cambio de preparador físico. No creo que lo fácil ahora mismo es señalar en esa dirección, y yo creo que son demasiados jugadores los que no están en su momento óptimo, también por las lesiones, por falta de continuidad. Yo creo que el balance de la preparación física yo lo haría a final de temporada, porque tampoco sabemos si está preparado todo para que estemos como un tiro en diciembre, enero o no. O sea, yo no me atrevo ahora a matizar. Lo que sí veo es que a nivel de juego el equipo no es ni sombra del que fue la temporada pasada. Eso sí lo veo. Lo del cambio de preparador físico, pues vamos a dar un poco más de margen a Luis Prieto, ¿no?
Aparte de que también es un poco injusto juzgar eso, porque Jaureguizar está más cansado, porque Prados, que era un tío que iba a tener un rol muy importante este año, se rompe el cruzado. Que no es, ha tenido un problema muscular culpa del preparador físico. Uh-huh. No, es una rotura de cruzado que te trastoca toda la planificación.
Después de lo de Elche, a mí me pareció que faltó algo de autocrítica en sala de prensa por parte del entrenador o incluso de los jugadores. No sé si sois de la misma opinión, porque te dibujaban un partido que, hombre, en parte tienen razón, no fue tan desastroso como algunos quieren vender, pero sí fue malo, o sea, hay que decirlo. Fue malo, ellos pelearon, fueron a no perder, sobre todo a no encajar y tratar de pillar alguna que no fueron capaces. Pero sí me da la sensación de que parece que cuesta hacer autocrítica a veces.
Pues igual que hablamos de que Valverde es prácticamente plano en sus mensajes en sala de prensa, en este sentido también. Yo creo que, salvo raras circunstancias, los entrenadores son muy poco partidarios de señalar o a ningún jugador o de hacer autocrítica de qué cosas están mal, porque también sería un poco exponerse a que a ellos mismos también se les diga qué han hecho ellos mal, ¿no? Yo creo que el mensaje de cara al exterior suele ser más plano, y quiero pensar que en esas charlas que tienen dentro del vestuario o en Lezama cuando ya ha pasado uno o dos días del partido, pues se analizan los errores y se analiza qué es lo que ha fallado, porque a veces no sé si pecan también de falta de ambición, como se esbozaba en alguno de los mensajes que habéis dado antes, o qué. O sea, yo creo que el Elche es posible que esté empezando muy bien la temporada y la vaya a acabar hacia abajo, y el Atleti quiero pensar que va a ser al revés, pero es que tú no puedes ir a Elche de una forma que la pasada temporada no íbamos. El equipo el año pasado creo que perdió cuatro o cinco partidos, no, perdón, los de
yo creo que cuatro.
Perdió contra los tres transatlánticos y luego perdió contra el Girona, y creo que no perdimos
sí,
nada
el,
más.
Sí, el partido de los penaltis, el del Girona.
Eso es. Y claro, este año no le estoy viendo con esas ganas de comerse el mundo cuando se enfrenta a determinados equipos. El factor distracción de la Champions, pues no lo sé, pero es que si no, coño, tenemos que hacer trabajo psicológico. Es que no podemos ir a Elche pensando que es que luego viene el Karabaj, o jugar contra el Karabaj pensando que luego lo que nos da de comer es el Getafe. O sea, yo creo que hay que afrontar los partidos al 100% cada uno con lo que cada momento esté mejor y con ambición.
Yo es que también creo, y no sé si estaréis de acuerdo, en que el partido del otro día del Elche, por ejemplo, el Athletic el año pasado lo hubiese ganado. O sea, creo que hubo muchos partidos del Athletic que defensivamente estuvo más o menos bien, el portero sacó dos o tres manos, y luego cuando, es que yo recuerdo un par de acciones muy concretas, que son las de Nico Williams, que condujo por la frontal y se la dio a su hermano. Y joder, estaba delante de la portería. Estaba delante de la portería. Y luego la que recupera Rego y se la vuelve a dar a su hermano.
Que será con una gran ventaja, ¿eh?
Sí, mucha ventaja. Y hace un control terrible.
Horrible, sí,
y
sí.
Pierde la ocasión. O sea, yo creo que era el tipo de partido que el año pasado tampoco generabas, sobre todo al final de temporada, yo creo. Tampoco generabas muchísimas ocasiones, pero eras un bloque defensivo, competías bien atrás y luego con dos, tres ocasiones adelante, más o menos claras, alguna metías. Y ese tipo de partidos el año pasado lo hubiesen ganado. Entonces, por ahí igual puedo entender la falta un poco de autocrítica de decir, joder, es que en verdad esto lo hacíamos el año pasado un poco parecido. Que yo creo que en general están peor. Pero creo que, por ejemplo, el partido del Elche el otro día es que te hubieses llevado tres. Entonces, no sé si la falta de autocrítica va por ahí o que sin más Valverde no quiere incendiar y no quiere.
Pero lo que se has fumado es la segunda parte. Quiero decir, tú el esfuerzo defensivo del equipo otra vez es muy bueno y dejas la portería a cero. Y los de atrás están muy bien, y el portero, que es parte del equipo, que a veces no se nos olvida.
Bueno, los de atrás vamos a poner nombres, porque los de atrás, Areso hace un partido infumable.
Sí. Creo que
Areso está, yo creo que es más como bloque, ¿no? O sea, como bloque no sufres. O sea, no hay sitios por donde te haces aguas partidos tras partidos. O sea, más o menos eres un bloque organizado como el año pasado, trabajado, y que no sufres. O sea, yo no veo a nadie metiéndose una goleada.
Yo, por ejemplo, a Vivian tampoco le vi bien. A Laporte le vi bien, a Yuri bien, pero a Areso y a Vivian le vi también sufriendo. Luego encima tuvo esa acción que afortunadamente se quedó en una falta previa. ¿Cómo visteis esa jugada, por cierto? Porque
jugada gris.
A mí me daba la sensación de que iban a echar a Vivian.
A mí me parece dificilísima arbitrar. Me parece muy complicada porque ya, aparte de la interpretación de las manos, me parece muy complicada por cómo se han interpretado las mil maneras que ha habido de interpretarlas. Pero yo, si me lo hacen a mi equipo y no me pitan roja, me cabreo. Entonces,
que es lo que dijo Simón, lo que nos dijo luego, claro, Simón. O
sea, a ver, si es que en una ocasión... No es,
hay
no
un pequeño desequilibrio, si pero es para...
Ver, falta no es en la vida, o sea, falta no es imposible que sea. No sé si luego llegaría a eso, entonces ahí no sería roja, pero a mí me hubiese cabreado si lo hiciera a mi equipo.
Es que veo, por una parte, que para mí, o sea, si vamos a la parte final de la jugada, la mano de Vivian es clara. O sea, yo creo que... él puede hacer por evitar verla y no lo hace.
Es que entre el empujón y que le cae el balón, yo creo que tiene margen para...
Y ahora, exacto, tiene margen para no hacer mano. Pero voy al inicio de la jugada y vuelvo a poner un poco el dedo en Dani Vivian, que es un jugador que nos ha conquistado a todos por su entrega, por su concentración y tal. Y yo personalmente veo que en esa jugada está blando. Porque es cierto que hay un toquecito, pero si él está tenso y duro como una roca, no le mueven, ¿no? Y yo creo que está blando en el contacto y luego creo que puede evitar la mano y no lo evita. O sea, con lo cual, pues hay que, en mi caso, le voy a dar las gracias al árbitro, porque yo coincido en que si eso ocurre en el área rival, estaría ahora jurando en arameo.
Y si nos quedamos con 10, sabe Dios que ese partido no sacas el punto.
Y también tener en cuenta que es que a mí me dio la impresión en la televisión, no pude oíros a vosotros porque no iban al mismo tiempo tu narración, Raúl, y lo que era la imagen, pero es que me dio la impresión en varias jugadas de que los dos delanteros que estaba utilizando Eder Sarabia, en muchas de las jugadas se olvidaban totalmente del balón, iban al contacto con el defensa central, a hacer lo mismo que le hizo a Vivian, lo habían hecho previamente en alguna jugada más, y claro, yo creo que ellos tenían claro que más que ir a la disputa del balón, a ver si consigo por picardía desplazar al defensa y luego ya disputo el balón, y en ese caso, insisto que para mí Vivian estuvo muy blando.
Es el peor tipo de delantero que peor le viene a Vivian, quiero decir, un perfil más corpulento que él, que pese más kilos y que le cuesta más moverlo, quiero decir, el otro día, perdón, antes has comentado que defendió muy bien a Mika Utache, es otro perfil, quiero decir, un perfil de delantero que tenga menos movilidad, pero le cueste en ese tipo de contactos, es lo que peor le hubiera vivido.
Sí, pero la jugada clave, la polémica, ¿cómo la viste, Íñigo?
Pues es que es muy complicado. Efectivamente, falta no es. Quiero decir, yo creo que el árbitro lo que dice es pito la falta, me quito el problema, me salgo por la tangente y me lavo las manos. Pero es que me parece una acción tan difícil. Esas acciones grises que siempre decimos en el fútbol, pues si te la pitan a favor, pues más contento que la leche, y si te la pitan en contra, pues te lo tienes que mover.
Última pausa de publicidad, volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va? Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Venga, recta final de la Gabarra. Tenemos todavía 12 minutos por delante. Nos he preguntado quién fue el mejor de Elche, porque es evidente que fue Unai Simón. Pero ¿a quién salváis de un poco de la quema, de ese mal partido en general? ¿A quién destacaríais? Yo, por ejemplo, lo dije nada más acabar el partido, tenemos que repartir 3, 2 y 1 para el trofeo Nena, José Iragorri. Yo le di 3 a Simón, evidentemente, le di 2 a Laporte y le di un puntito a Rego, que me pareció que entró bien en la segunda parte, robando algunos balones y con energía. ¿A quién habríais repartido puntos o quién me destacaríais al margen de Unai Simón, que fue el mejor? Eso no cabe duda.
Yo igual que tú y ninguno más. O sea, es que no me sale ninguno. O sea, porque es que hubo algunos que no estuvieron horribles. O sea, Berenguer yo creo que no estuvo horrible.
Por lo menos intenta, ¿no?
Sí. Los de dentro, pues Galarreta y Jaure, pues horribles no estuvieron. No,
pero sufriendo.
Sí, y es que el resto, no sé, es que se me quedaron todos cortos.
A mí Yuri no me parece que estuviera mal.
Bueno, sí, pues eso. Pero
la temporada de Yuri está siendo...
Un 5, o sea, no, tampoco.
Eso es.
Y es que luego no se puede salvar a ninguno más. O sea, Robert Navarro, es que no compareció por el campo...
Sancet es el que no compareció, madre mía.
Sí, Sancet, este estuvo en el campo, pero estuvo para mal, porque fue hasta negativo para el equipo. Guruceta tampoco, yo es que no recuerdo nada. No sé, yo no salvaría a ninguno. O sea, Rego me encantó. Laporte, bien.
Está dando empuje Rego, Simón, bien. Está dando empuje en estos minutos que está teniendo, que le está dando oportunidades a Valverde, por lo menos empuje está dando.
Pero más que eso, que no ninguno.
Yo lo proclamaría desierto. O sea, Unai Simón, los
no
tres...
No podemos, nos obliga a las bases del concurso.
¿No le podemos dar los tres, los dos y el uno al mismo?
No, al mismo no se puede. No.
Yo, pues hombre, por honradez en el campo le daría alguna alusión a alguno, pero es que no, la verdad es que fue tremendamente decepcionante. Yo, pues bueno, pues la misma que has dado tú, Raúl, esa misma.
Le han preguntado antes a Valverde, que lo he escuchado, bueno, mañana iremos con más reflexiones que nos ha dejado el entrenador, en la previa del partido, que mañana es el choque a las 7:45, por el tema de los horarios, ¿no? Porque también, claro, el Karabaj jugó el viernes, hizo pocos cambios, porque se estaba jugando el primer puesto de su liga, que lo consiguió, pero claro, juegan miércoles, jugaron viernes, a pesar de que sea un viaje largo, pues tienen tiempo para descansar, ¿no? Y Valverde viene un poco rebotado con el tema de los horarios, de jugar domingo, cuando podían haber jugado sábado, para jugar miércoles, para luego volver a jugar sábado. También el otro día protestaba Miquel González, el director de fútbol, en los micrófonos de Dazón. Es evidente que el Atlético es el equipo más perjudicado de los de Champions, ¿no? Es el que peor lo tiene para el descanso.
Tres partidos en 7 días. Ese es el resumen de todo. 3 partidos en 7 días me parece inasumible y siempre estamos con lo mismo. Creo que hubiera sido totalmente diferente si hubiera sido otro club. Es la realidad que vivimos ahora mismo.
A ver, es que no tiene ningún sentido porque, por ejemplo, hoy juega el Villarreal, que juega el sábado, luego contra el Valencia, y viene de jugar en sábado. Es que luego el domingo en la Liga juegan el Mallorca y el Levante a las 2 de la tarde, que ninguno de los dos juega competición europea, entonces, porque el resto juegan el Celta, el Rayo y el Clásico. Y bueno, pues vale, esos no pueden jugar, esos también tienen que jugar el domingo. Pero joder, ¿por qué juegan el Mallorca y el Levante y no el Atleti? Es que no tiene ningún sentido, la verdad.
Yo coincido que posiblemente los que más fuerza tienen por galones en esta competición, que son los tres que ahora todos tenemos en la cabeza, y entre el Villarreal y el Athletic, pues quién sabe si no le está beneficiando al Villarreal el hecho de que a la Liga no le dé problemas para jugar en Miami y diga, bueno, a cambio te voy dando mimos en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero está claro que con el Athletic no se están portando bien y además es que cualquiera, sin ser ingeniero, entre comillas, ve este tipo de argumentos que acabes de dar. Es que el espectro de horarios que tienes en el fin de semana te da para que partidos como el que habéis aludido, que era el Mallorca Levante,
sí,
o
que es el domingo, sí, a las 2,
pues eso es, o sea, deja...
Y este, sabe, en vez de jugar el domingo en Elche a las 2, pues ya ha jugado el sábado a las 2, que había un Sevilla-Mallorca, uh-huh, que ninguno, claro, juega en Europa también.
Claro. Incluso el viernes, ¿por qué no podíamos jugar el viernes también?
O el viernes, que hubo un Oviedo español.
Claro, le das más aficionados a la televisión el viernes, yo creo, con un partido... Elche Athletic,
sí, no,
creo yo.
No sé si el viernes se podía colocar o no, porque no, sí, tengo claro, no, si los de Champions creo que no pueden ir el viernes, me parece, en principio.
Pero mira, por ejemplo, ahora esta semana juegan el lunes Betis y Atlético. El Atlético juega hoy. O sea, va a tener 6 días hasta el Betis. O sea, no, es que no tiene ningún sentido.
Pero
o sea,
este último...
Igual tendría que jugar el Betis y Atlético el domingo y el lunes el Atlético.
Yo entiendo el argumento de que no se pueda jugar en viernes por otro tipo de cuestiones, pero no, es que también... viernes es un parón. Es que vienes de un parón, con lo cual...
Sí, sí. Ya, pero también se supone que los jugadores, los equipos de Champions, si juegan el viernes, sus jugadores salen al parón.
Ah, bueno.
En principio.
Sí, sí,
entonces,
vale,
ahí,
que estén
pues,
en selecciones.
Igual juegan
vale.
el viernes y Vivian no puede jugar. Por
vale,
ejemplo.
Vale, vale.
Sí, pero
vale.
el Oviedo igual te tiene 3 internacionales de no sé dónde y también han tenido
ya,
que ir.
Ya, tienes que hacer un poco la balanza por algún lado. No sé, sí, es verdad que no tiene mucho sentido el tema de los horarios.
Bueno, pues es lo que le está tocando al Athletic y bueno, sí es cierto, como decía un oyente, que la semana que viene, por ejemplo, es semana limpia. Porque no han metido ahí al final ningún partido al Athletic, que le podían haber incluido el del Real Madrid, que al final va a pasar a diciembre. Y tenemos luego el derbi frente a la Real Sociedad el 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Anoeta, con una Real que, por cierto, empató. Y yo creo que ese puntito le dio la continuidad a su entrenador, porque yo creo que estaba fuera.
Puede ser, porque ya plantarte una segunda parte, tuvieron toda la segunda parte con uno más.
Claro.
Y no consiguen ni un punto, que ya es insuficiente, no hay argumento para no echarle.
Por eso digo, que yo creo que hubieran puesto otro entrenador para el partido contra el Athletic. En fin, que eso llegará, que todavía tenemos muchos partidos por delante. No sé si habéis escuchado la noticia del impacto económico de la final de la Europa League en Samamés, que deja más de 52 millones de euros para la economía vasca. Aquí es lo de siempre, ¿no? Es muy difícil luego ver exactamente dónde está ese dinero, o por lo menos para los ciudadanos de a pie, ¿no? Digamos. Pero eso, 52,3 millones de euros de impacto económico en Euskadi, que es 13 veces más de lo invertido en esta final de la Europa League. Más de, bueno, 86.000 personas movilizadas, 18% de ellos vascos. Y una aprobación general del 8.5 sobre 10, entiendo la nota.
Todo lo que sea organizar este tipo de eventos me parece fenomenal en todos los sentidos, en el nivel de imagen, en el nivel económico y sobre todo si sean las circunstancias de que, como en esta ocasión, no tengamos que lamentar que vengan hinchas violentos, que enfanguen todo y que generen problemas, disturbios, daños a los negocios de los ciudadanos de Bilbao. O sea, que creo que en este sentido todo ha ido como la seda y encantado. Yo creo que es una forma de prestigiar nuestra ciudad.
Esa nota de 8.5 entiendo que no hizo alusión a lo deportivo, porque el partido fue soporífero, la verdad.
No creo.
Y los peores partidos que he visto en Samamés, no en Samamés, pero vamos.
Peor que el partido en Elche, ¿no?
Que era una final, prácticamente. Pero bueno, pues sí, oye, ha dejado riqueza al menos
a la hostelería
y así, está bien.
Hubiese sido mejor que dejase menos dinero, pero que.
Más fútbol.
Que fuese porque los locales no necesitábamos hotel, ¿eh? Que el Atlético hubiese estado ahí. Hubiese generado menos dinero, pero hubiese sido.
Bueno, igual hubiera
terrible.
Generado más dinero en hostelería todavía, ¿eh? Bilbao hubiera sido lo que nos perdimos, madre mía.
Pues sí, pero bueno, mejor no pensarlo. Mañana, ¿qué 11 le dibujáis a Ernesto Valverde? Si os pregunto, Simón bajo palos, empiezo yo, ahora vosotros.
Esta es la más difícil, ¿eh? La pregunta más difícil.
Yo me la voy a jugar centrales, Laporte, Paredes.
Yo también creo.
Sí, yo creo que también. Por la derecha. Yo lo que he podido ver del Carabao, que es poquito, su mejor jugador es Zubir, que juega en la izquierda. Entonces igual, siguiendo la línea de Valverde, pues juega Gorosabel en la lateral derecha.
Yo también creo.
Yo creo que mejor Gorosabel también.
Pues yo soy de los de...
Que yo podría ver eso, porque pago
el traje del domingo.
Para algo más pago 12 millones.
Si traes a un jugador por ese importe, es para estos partidos. Ya descansarás contra el Getafe.
Aunque esté mal, porque está mal. Es que
bueno,
está mal.
Pero es que realmente, ¿quién está bien en el equipo?
Eso iba a decir, para mí no es que esté mal, es que está dando menos de lo que se esperaba de él. Quiero decir, su nivel de competición es normal, no vamos a decir maravilloso para nada. Pero su temporada, ¿cómo lo valoras? Le pones un 5, un 6, no le pones un 8, pero tampoco le pones un 3.
Sí, un 5, sí.
Yo creo que va a poner algo grueso a ver.
Y por la izquierda, Lecue, Yuri, Adama.
Esperemos que no llevarnos un susto. Como no sea Yuri,
¿no? Yo apostaría por Yuri. Y si las cosas van bien, pues darle descanso y que en el partido del Getafe juegue otro. Pero, insisto, partidos de ponerte la ropa el domingo son estos. O sea, que Yuri además no ha sido titular en ninguno de los partidos de Champions, creo, ¿no? Hasta ahora.
¿O sí?
Creo que no.
Por eso digo que a un jugador que además es de mecha corta, que se calienta, que tal, dices, coño...
El otro día casi la lía decir, con un posible penalti.
Claro, le vas a decir que otra vez no juega. O sea, me parece muy difícil decirle a Yuri no vas a jugar Champions.
Venga, que me queda poco tiempo. Jaure y Galarreta, ¿habéis alguna sorpresa ahí?
Yo, Jaure, y como has dicho tú antes, uno de los lentos.
Un slow man.
Jaure y Gala.
Slow man.
Vale. Jaure y Gala, sí. Luego, delantero, vamos a empezar por el delantero. Iñaki, Berenguer, Guru...
Yo Guruzeta, digo.
Yo Berenguer, porque creo que va a poner a los cuatro mejores.
Yo Guruzeta. No concibo que sigamos jugando con un jugador que no es delantero centro como delantero centro.
Y luego los Williams y Sancet.
Hombre, tiene que ser, ¿no?
Es que es imposible que no sea. Vamos, no lo entiendo si no.
Bueno, sí. Pues veremos. Pues venga, dame un resultado ya y cerramos nuestra gabarra. Iñigo Bilbao.
2-0, y espero que sin sufrir.
2-0, vale, ¿y jugador clave?
Te voy a decir Sancet, que se va a recuperar para mañana.
El flaco. Javier Caño.
2-1 sufriendo hasta el último minuto. Y el mejor, vamos a confiar en Nico, que es el bueno.
Nico Williams. ¿Y César García?
Pues yo voy a hacer el reverso. 4-1 no sufriendo desde el primer minuto.
Bien, es bueno.
¿Y qué más?
Ah, el jugador destacado. A ver si Iñaki rasca algo. Venga, vamos a darle ánimo a Iñaki y que meta un par de bacalaos. A ver si lo recuperamos para la causa.
Por aquí nos daban resultados también. 4-3 nos decía uno por aquí. Otro que va a jugar Lecue. Areso que no se ponga la ropa de los domingos, dice. Bueno, en fin. Que lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los tres, a cuidarse, agur.
Agur.
Agur. Agur.
Cerramos nuestra gabarra, una pausa y vamos al básquet con José Luis Blanco.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
El próximo domingo 9 de noviembre a las 11 de la mañana regresa al Arenal la bicicletada. Ven en bici o patines y recorre las calles más emblemáticas de la ciudad apoyando a Día Vizcaya. Habrá buen ambiente, sorpresas y muchas ganas de pasarlo bien por una buena causa. 9 de noviembre, 11 horas en el Arenal. Inscríbete ya en bicicletada.eu.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Bueno, ya hemos arreglado el Athletic en la Gabarra. A ver si José Luis Blanco Guaymán, con sus colaboradores habituales, puede hacer lo mismo con Bilbao Basket, que ahora mismo lo tiene más difícil casi. Guaymán, ¿cómo estás de nuevo? Arratsaldeon.
Bien, ha sido una hora constructiva, podemos decir. En la previa. Sí, a ver, lo peor de todo es cuando te empiezan a llegar mensajes internos de vais a dar jabón o cera. y yo, bueno, dicen, hombre, por favor, vamos a ir poco a poco, ¿no? Porque
habrá tiempo para todo, habrá tiempo
claro,
para todo.
Claro, ahora por delante, pues aquí como es esto de darle palo y darle zanahoria,
eso,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues iremos viendo. Venga, vamos hasta las 4.
Bueno, hasta las 4 y luego a las 5 sí. El partido, que nadie se olvide.
Esperemos, claro, que como el partido vaya mal, entonces los mensajes todavía pueden ser peores. Así que es mejor que el partido vaya bien.
Bueno, y mucha gente preguntando por el futuro de Jaume Ponsarnau, como si lo viera, Como si lo viera.
Me da la sensación de que sí. Hay mensajes, ¿no? En el 688-89-36-35.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Venga, vamos. Right Between the Eyes, que es el nombre de esta canción, justo en medio de los ojos, ahí justo Right Between the Eyes. Pues ahora mismo pues estamos tratando de... yo por lo menos de tragar pues un mal momento, porque hay veces que cuando empiezan las temporadas hay siempre mucha ilusión. Yo no voy a engañar, si hay alguna temporada que vas a decir, jo, lo vamos a pasar mal, tenemos un equipo, jo, a ver si enganchamos algún partido fuera, si se equivoca alguno y vamos a la Copa, otros que, jo, que creo que el equipo está bien hecho, vamos a ver si no se lesiona a nadie, se lesiona a alguien. Pero yo tengo que ser sincero, y siempre lo soy. A mí el arranque de temporada del Bilbao Basket me ha dejado bastante preocupado. No por los guarismos, porque los resultados uno mira y dice, bueno, pues vale, pues la cagada del partido de los griegos, del Peristeri en casa. El resto, pues contra el Burgos, pues hizo 30 minutos bastante majos y se ganó a un rival, entre comillas, directo para salvar la categoría. Pero claro, uno empieza la temporada creyendo que el objetivo de Bilbao Basket no es solo salvar la categoría, sino es que dar un paso adelante. Y claro, pues la tozuda realidad ahora me enseña que no se puede ir tan rápido. Que primero hay que quitar los ruedines, que creíamos que la BBK nos los había quitado, pero que los ruedines pues hay que mantenerlos, porque si no nos vamos a pegar un leñazo. Y yo me lo he pegado, tengo que decirlo así, yo me lo he pegado. Sé que después conseguiré volver a andar en bici, pero ahora mismo necesito un triciclo, porque creo que el equipo va despacio. Y para eso estamos aquí, para que cada uno exprese su opinión y tratar de entender por qué llegamos a este momento y por qué yo soy más pesimista y el camino que tenemos por delante, porque yo creo que ahí, lo vuelvo a decir, claro, pues, ¿qué voy a decir? Si he hecho una cosa no me va a desdecir. Yo creo que el equipo tiene más calidad que el año pasado. Sí, pero les veo jugar y digo, joder. Madre mía, vaya final contra los griegos. Saber Icea, que haya llegado al último, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Cómo nos dejaste tirados la semana pasada?
Sí, no pude, estuve en Madrid.
En Madrid, ¿no?
Trabajando, sí.
¿Estabas ahí con la Ayuso?
No, mira, pues estuve cerca de Ayuso porque estuve en el Congreso de los Diputados.
¿Ya la quieres colocar como presidenta? O sea, estás ya ahí, ¿eh?
No. Fuimos un trabajo ahí en temas de deporte, que estábamos ahí. Se está gestionando el Estatuto del Deportista. Y había que dar una pincelada sobre el tema de la inclusión, discapacidad. Y bueno, ahí aportando nuestro granito de arena.
Bien. Luego te pregunto. Alberto García, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal? Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Tengo que decirlo. No, vuelvo a decir, es que no me callo nada. Creía que jamás en mi vida iba a ver a Alberto García con una camiseta de Boston.
Bueno, la ha traído más de una vez, ¿eh? Más de una vez. Es un poco...
Pero es de béisbol.
Sí, ah, sí, ahí está. Sí, además, yo he soltado ahí.
Y además es un regalo, sí, es un regalo muy, muy especial de un familiar y...
¿Se piensa que te has pasado?
No, además, también la llevo porque es rojo y blanco también.
Ya.
Tiene varios componentes.
Alberto es de los míos, que es de los míos.
Sigo siendo purpurado. Vale. Amarillo y púrpura.
Venga, saludo también a Roberto Calvo. Compañero, ¿qué tal? La Racha León.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Voy a hablar poco, ¿eh?
Está malito.
Sí, tengo esto un poco sin voz.
Bueno, pero seguro que lo que dices siempre crea controversia. Es lo que hay. Estamos nosotros para eso. Venga, lo que os he comentado, ¿eh? Mensaje 688-89-36-35. Yo creo que ya he hablado bastante en la presentación. Si escuchasteis ahí el Dark Edition, tuve 10 minutos que me solté.
Te desvelaste.
Sí. Y tal, pues, oye. Yo creo que el equipo, y os introduzco de esta manera, yo creo que el equipo sabe perfectamente que está jodido, que después del sobre todo mal primer cuarto en Badalona y del final del partido contra Peristeri, necesitan una reacción. Y yo creo que la reacción va a aparecer ya. Otra cosa es que hay veces que la potencia sin control, ¿no?
Bueno, yo creo que igual se trata en este momento de la velocidad de crecimiento, ¿no? De aquí, bueno, que todos esperamos que el equipo, ¿no?, de una jornada a otra ya de un salto de calidad espectacular, que ya se ponga en casi sus máximos. Y está costando. La derrota en Badalona entraba dentro de las quinielas. Igual quizás lo que más nos dolió a todos fue la forma, ¿no? De pues un primer cuarto el que te meten 31-6, que no metes ninguna canasta en juego. Encuentra ya un quinteto luego muy peleón, muy aguerrido, ¿no? Con Sila, con Pansar, con Krampel, con Lazarevich y con Jaworski, que fue, bueno, claro, tenía que tener a alguien también un poco, pero bueno, entonces mientras a esa gente le funcionó un poco la energía y tal, y pues supieron mantener el equipo a flote, pero claro, luego ya una vez que se fue la energía, pues no tenían tanto talento y volvimos un poco a la tesitura anterior, ¿no? Y también que eso, pues enfrente tienes un gran equipazo como el Juventud, que encima jugó duro hasta el final, ¿no? Porque ahí está el vídeo de Dani Miret, que le han puesto el micrófono, que decía: Tobi, hoy vas a salir, mantén, hay que ir si 25 mejor que 20. A Virgander el mensaje le dijo lo mismo. Se giraba al banquillo y no quería ninguna risa. Había ya jugadores pues con la ventaja. Sobre todo yo creo que igual era más el sector joven, yo creo, ¿no? Del banquillo, que estaban un poco como de risas. Y les decía: yo, a mí no me hace esto ninguna gracia, hay que seguir y tal, ¿no? Entonces, bueno, Juventud, eso, grandes estrellas, batieron récord de asistencias del Juventud, que fueron 30.
Porque de asistencia al pabellón no, ¿eh?